La sanidad española es una de las mejores del mundo. Lo avalan distintos índices de siempre. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial, España, junto a Singapur, Hong Kong y Japón, es uno de los países del mundo con mejor servicio sanitario público. Es cierto que la crisis del coronavirus va a ser el mayor desafío al que se enfrenta nuestra sanidad y la de cualquier país. Solo las cifras de hoy. Más de 100.000 contagiados, la mitad de ellos hospitalizados o lo han estado. Cerca de 6.000 permanecen en unidades de cuidados intensivos. Con estos datos es fácil entender, ojo, en muy breve espacio de tiempo, que nuestro sistema sanitario está al límite. María José Sierra es jefe de área y directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.
La disminución de presión sobre las UCIs es el objetivo precisamente que estamos persiguiendo, con lo cual es muy buena noticia que al menos en algunas comunidades, y me gustaría recalcar que no todos estamos en el mismo punto, pero sí que en algunas comunidades tanto la presión hospitalaria como la presión de UCIs de alguna manera parece que está mejorando.
Muchas UCIs están desbordadas. Se habla de Madrid o Cataluña, pero no podemos olvidar otras. Quiero mencionar, por ejemplo, Castilla-La Mancha. Ayer lo hicimos con Castilla y León. Castilla-La Mancha es una de las regiones con más pacientes en UCI, claro, porcentualmente, donde los médicos están haciendo un esfuerzo infinito. La situación en los hospitales es complicada. Se han suspendido todas las operaciones y consultas no urgentes. Los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, limpiadoras, las cocinas. Ahí dobla turnos todo el mundo. Se ha echado mano de profesionales jubilados, de voluntarios. Se plantea ahora el traslado de enfermos de unas comunidades autónomas a otras. El desafío sanitario es similar, dicen, al de una guerra. Y en todo el planeta, igual. Pero vamos a centrarnos en España primero. Vamos a analizar cuál está siendo la respuesta de nuestra sanidad y si estamos preparados como sistema para dar cabida a esta ingente cantidad de enfermos, como digo, en tan poco tiempo. Nos hemos preguntado cuántas camas tiene nuestro país para dar respuesta a los enfermos críticos. Comparado con los vecinos, por ejemplo, tenemos más o menos médicos, más enfermeras. ¿Cuánto dinero público se invierte en sanidad? ¿Cómo se compra el material, maldito material? Mascarillas, trajes, respiradores. ¿Cuánto influye el sector privado? Por ir despejando mitos, en los últimos años el gasto en conciertos privados apenas ha variado. Supone un 11% del gasto total, una décima menos que en 2007. Hoy, en nuestro tema del día, nuestro sistema público de salud. Este martes han comenzado a funcionar las primeras 16 camas de UCI en el hospital de campaña en el IFEMA. En total, 1.700 camas UCI, y es que estas unidades son las que atraviesan una situación más crítica. Están desbordadas prácticamente en todo el país. Tanto que los médicos que trabajan en ellas tienen que hacer en algunas ocasiones una selección de enfermos, lo que se denomina triaje. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Se trata de hacer una selección de pacientes en esas UCIs colapsadas en función de sus probabilidades de sobrevivir. Es un triaje que ningún médico español había tenido que hacer en nuestra historia reciente, porque solo se aplica en momentos de catástrofes, como explicaba en COPE la doctora Maricruz Martín, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Intensiva.
Es algo a lo que no nos hemos visto enfrentados los profesionales de nuestras generaciones, pero sí que es verdad que las edades más avanzadas van a tener muchas menos posibilidades de recuperarse de esta enfermedad.
Y para evitarlo, se han habilitado hospitales como el que dirige el doctor Antonio Zapatero en IFEMA, que hacía un balance positivo en Herrera en COPE.
Que empezamos a ver ya una luz, que parece que está bajando la presión. Así que ánimo, que esto lo sacamos adelante, pero todos juntos, por favor.
Y todo esto mientras el gobierno estudia un posible traslado de pacientes a las comunidades menos afectadas y los médicos piden que les permitan acudir a donde más les necesitan.
Yo cuando oigo la palabra triaje, de verdad, lo primero que me viene a la cabeza es aquella experiencia en Mosul, en la guerra de Irak, casi unas semanas antes de la caída de Mosul a manos del ejército iraquí de los aliados contra el Daesh. Recuerdo un hospital imposible muy cerca del aeropuerto de Mosul, donde una enfermera gallega, qué mujer, era la encargada de hacer el triaje. Y ella decidía con un color cuáles de los heridos, de los los que huían de los bombardeos tenían un color u otro en función de su criterio y su selección. Los que podían vivir, los que no. El relato de aquella mujer fue, oyendo a lo lejos el bombardeo. Cerca de 6.000 afectados por coronavirus están ingresados en las unidades de cuidados intensivos de toda España. ¿Cuántas camas de este tipo, cuántas UCIs tenemos en todo el país, Maribel?
Con 9,7 camas de UCI por cada 100.000 habitantes, este servicio hospitalario está haciendo frente en España a unos 1.000 pacientes más de los que puede atender. En otros países como Francia disponen de 11,6 camas por cada 100.000 habitantes, 12,5 en Italia o 29 en Alemania, tres veces más que en España. Estamos por debajo de la media europea en camas UCI y también en camas hospitalarias, aunque no es igual en toda España. El País Vasco está a la cabeza, con 330 camas y 500 médicos por cada 100.000 habitantes. Madrid dispone de 277 camas y 460 médicos, pero Andalucía cuenta solo con 217 camas y 300 médicos.
Fíjate, me llega ahora mismo un mensaje de un compañero, un admirado compañero, dice: te estoy escuchando, gran programa. Mi padre sufrió el triaje. Era un roble, pero le dio neumonía bilateral, 79 años, quedó fuera, falleció el jueves pasado. Aún así, todo mi reconocimiento a los médicos y todo mi apoyo. Buah, Pepo, tío. Un abrazo muy fuerte, chaval. El Ministerio de Sanidad es uno de los cuatro ministerios que forman parte de este mando único junto a Interior, Defensa y Transportes. La verdad es que en los últimos tiempos los periodistas lo hemos considerado políticamente un ministerio menor, los periodistas y todos, ¿eh? Desde el punto de vista político, bueno, en muchas ocasiones hemos hablado del Ministerio de Sanidad como un ministerio de cuota, bueno, lo hemos hablado y de hecho lo ha sido, mira este gobierno, por ejemplo, para colocar a uno o al otro. También es habitual que desde los medios te contemos que Sanidad es un ministerio vacío de contenidos, que está todo transferido a las comunidades autónomas. Vamos a conocer mejor cómo funciona el Ministerio de Sanidad con dos personas que han estado en momentos clave en ese departamento. Don Julián García Vargas fue ministro con Felipe González entre 1986 y 1991. Cuando se aprendió la lección, le mandaron al Ministerio de Defensa hasta el 95 y esa suerte que tuvieron los militares. Aún hoy tiene el honor de haber sido el ministro que más tiempo ha ocupado la cartera de Sanidad. Julián García Vargas, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
¿Qué tal estamos? Lo primero, ¿por casa todo bien, Julián?
Todo bien, muchas gracias, sí.
Me alegro. ¿Cuál fue, si hubiera que decir una lección, lo más valioso que aprendió en el Ministerio de Sanidad?
Pues aprendí a ser empático con el sufrimiento humano y a preguntar y escuchar a los que realmente saben, a rodearme de buenos funcionarios y expertos que sabían más que yo.
Ana Pastor fue ministra de Sanidad con Mariano Rajoy entre el año 2002 y 2004. Fue la primera doctora que llegó a ser ministra de su ramo. Luego llegaron otras muchas responsabilidades, como presidenta del Congreso, por ejemplo. Ana Pastor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La última vez que oímos a Ana Pastor en la COPE fue para decir que había dado positivo en coronavirus. Lo más importante, Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ya totalmente recuperada y es verdad que es la segunda vez que intervengo en un medio público. Estoy encantada. Primero para saludarlos a todos, a los oyentes, pero al señor Julián García Vargas, que es buen amigo. Y también para transmitir desde aquí, y lo hago una vez más, primero el cariño a todas las familias en España que han perdido un ser querido y a todos los pacientes que lo están viviendo y muchos hospitalizados, todo mi cariño y que todo vaya bien. Claro, y luego sí. a mis colegas, a mis compañeros, los sanitarios, que lo están pasando francamente mal, que a día de hoy me dicen que hay más de 15.000 contagiados y que por eso yo lo único, estoy en política activa, soy persona prudente, pero por lo único que he levantado la voz estos días, podría hablar de muchas cosas, es que por favor, no es posible que tengamos tantos sanitarios contagiados, que tengan medios, que están exhaustos, pero por favor que tengan medios, que tengan EPIs, que tengan mascarillas y que tengan todo el material de protección, porque ellos, si protegemos a ellos, nos estamos protegiendo a todos los españoles.
Sin duda.
Yo me quiero sumar a unas consideraciones que ha hecho Ana Pastor.
¿Sí?
Y sobre todo congratularme por su recuperación. Y quiero sumar específicamente al homenaje que ha brindado la Policía Nacional al personal médico de la Fundación Jiménez Díaz estos días. Porque la Fundación Jiménez Díaz me salvó la vida el año pasado.
La verdad es que los homenajes tienen que ser infinitos. Yo iba a preguntar precisamente por ese nivel de profesionalidad y ese nivel de vocación, Julián. Ahora, habiendo estado en defensa, cualquier vocación y cualquier servicio puede ser hasta poco, conociendo a los militares. Pero hablando de los médicos y los científicos, ¿qué nivel, qué preparación y qué vocación infinita, ¿no? Eso del juramento hipocrático para los médicos, pero los celadores, los cocineros o las cocineras en este caso, en esos comedores de los hospitales, las enfermeras. Es que no hay nadie que no haga esto con una vocación enorme, ¿no?
Eso no se paga con dinero, se paga solamente con sentido del deber y con vocación, como acaba usted de decir.
Vamos a entrar en materia. En cuestión de sanidad, Ana Pastor, ¿quién manda? ¿El gobierno o las consejerías autonómicas?
Bueno, primero de todo, tenemos el modelo autonómico que está en nuestra Constitución y el Ministerio de Sanidad tiene unas competencias que son muy claras. Además, hay una ley de salud pública, tanto la ley de medidas urgentes en materia de salud pública y medidas especiales del año 86 que sigue en vigor, como la ley que se aprobó, la última en vigor, la del año 2011, que le atribuyen al Ministerio de Sanidad competencias, por supuesto, de coordinación, por supuesto, de alta inspección, otro montón de competencias en materia de fármacos y en materia de coordinación. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud precisamente está para eso. Pero quiero destacar en este punto que el Ministerio de Sanidad, no solo por esas competencias que tiene, tanto el Director General de Salud Pública o el Secretario General de Sanidad o el propio ministro, además de tener competencias cuando hay epidemias o cuando hay, por supuesto, pandemias, el Gobierno en este momento, a través del Real Decreto Ley de Alarma, se ha atribuido, se ha arrogado y, por supuesto, con lealtad la oposición, hay autoridad única en este momento y todo el mundo, todo el sector tiene que responder a la autoridad sanitaria única que hay en este momento en España, que ya hay una autoridad sanitaria en España en condiciones ordinarias, pero en muchos casos con un papel de coordinación. Pero en este caso, sin ninguna duda, es el responsable el que está al frente de la pandemia.
Ya, la cuestión es si esto ha mostrado algún tipo de carencias en cuanto a coordinación, por ejemplo, para compras, Julián.
Vamos a ver. El Ministerio manda más en teoría. Como acaba de decir Ana Pastor, manda más especialmente ahora por el estado de alarma. Pero en la práctica la debería mandar un poco más. Porque en salud pública el control y la prevención de enfermedades teóricamente están en sus manos, pero no tiene la competencia de imponer nada en tiempos normales a las comunidades autónomas. Y, por ejemplo, yo echo de menos que el Carlos III tenga una competencia técnica más clara como tiene el Instituto Koch alemán, que Alemania es un modelo federal como el español, y el Instituto Koch tiene la competencia del control y prevención de enfermedades, la evaluación del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud por territorios y un montón de competencias más que aquí el Carlos III tenía en un principio y se ha ido vaciando poco a poco de contenido.
Con respecto a la compras...
Concluye, Julián, por favor.
Con respecto a las compras, esto estaba previsto desde un consejo interterritorial, un pleno de consejo interterritorial del año 2010, pero solamente desde 2013 empezó a implementarse y se ha hecho con bastante modestia, porque únicamente se han hecho compras por 1.500 millones que no llegan al 10% del gasto en recetas de todos los años en el Sistema Nacional de Salud. Y a pesar de que son 14 comunidades las que han participado en este sistema, y últimamente 15, solamente Cataluña y el País Vasco no se han incorporado, la competencia se ha ejercido solamente en tiempos normales, no en tiempos excepcionales como los actuales. Es muy difícil comprar ahora en un mercado internacional tensionado, donde está todo el mundo loco por comprar en China o donde existen oferta de productos sanitarios que son escasos.
Claro.
Y por tanto ahí el Ministerio está haciendo lo que puede, pero no llega a todo lo que debería.
Ana, te he interrumpido.
Sí, no, por Dios, al contrario. No, decir, en primer lugar, que antes del Real Decreto Ley que regula el estado de alarma, que el Gobierno de España hizo pública su intención de poner en marcha un mecanismo para la compra centralizada de material sanitario. Incluso hubo un anuncio de una acción conjunta a nivel europeo para garantizar el abastecimiento de mascarillas a todas las comunidades autónomas antes del 17 de marzo, que nunca más se volvió a saber. El Ministerio se arrogó esa competencia de que iba a hacer él todas las compras de forma centralizada. Pero a los 5 días, a la vista de que aquello, no lo sé, o no resultaba o no iba bien, le dijo a las comunidades autónomas que podían salir también ellos a comprar. Bueno, yo creo, estoy hablando de un Real Decreto que ha aprobado el Gobierno, estoy hablando del Real Decreto 6/2020 en su artículo 4. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que lo que en España, otros países no le ha pasado, como ha sido el caso de Singapur o ha sido el caso de Corea del Sur. Yo creo que hemos llegado, porque una cosa es ser leal a la oposición, pero hemos llegado a muchas cosas tarde. Hemos llegado tarde en la fase de contención, fundamentalmente, y en la fase de compra de material. A día de hoy no sabemos qué material están llegando, cómo se distribuye, sobre todo respiradores, porque son fundamentales las mascarillas, son fundamentales los EPIs, pero fíjense lo que ha pasado en los test. Es que en los test llegó una partida que primero era de no sé cuántos miles, pero luego era de 600.000 y no funcionaban. Y esta tarde he tenido noticia también de que también puede haber otra partida. Es decir, el tema de las compras ha funcionado de forma, yo diría, muy mejorable, por no decir, ha sido bastante lamentable. Y además, los ciudadanos, porque esto es lo importante, como le decía antes, en países en los que se ha frenado la pandemia, como en Taiwán o en Singapur, los gobiernos actuaron con mucha previsión, adoptaron medidas desde que se conoció la existencia de algunos casos. Y aquí la fase de contención, donde había que haber hecho una campaña de promoción y educación sanitaria, explicándole muy bien a todas las personas, pero no cuando ya teníamos todo esto encima, sino cuando se sabía que había un virus, que se conocía muy poco del virus, que no se sabía por qué había muchas personas asintomáticas que transmitían la enfermedad, que tenía un nivel de contagiosidad, o sea, de transmisión muy alto. No se hizo en esa fase de contención promoción de la salud y educación sanitaria, distanciamiento, lo llaman ahora los modernos social, distancia física, vamos, que no estés al lado, y evitar aglomeraciones. Y yo creo que en ese sentido, pues yo creo que no se han hecho las cosas bien. Y en el tema de las compras, perdón, que es por lo que usted nos preguntaba, señor Espósito, decirle que el Gobierno, que a mí me parece bien que el Gobierno asuma ese liderazgo, pero el modelo que utilizaron de compra, con el problema que hay en el mundo en fabricación. Pero es verdad que se hizo tarde y luego se dieron cuenta, me imagino, a los 5 días que aquello no iba, y dijeron no, que las comunidades autónomas puedan comprar. Claro, y entonces sí, todas las comunidades autónomas, pero no lo digo yo, lo dicen los responsables de comunidades, no de un color político, lo están diciendo de todos. Y cuando estoy hablando de que hay médicos que hoy tienen coronavirus, COVID-19, no digo que sean, porque el COVID no distingue de personas ni de algunos que le encantaría, ¿no? Esto no es de territorio, esto nos afecta a todos y desgraciadamente a unos tenemos mucha suerte y otros tienen menos. Pero que sepamos que nos ha faltado, humildemente lo digo, previsión, y nos ha faltado proteger a nuestros profesionales.
Muy fácil acertar a toro pasado, porque lo que está diciendo podía suscribirse también respecto a las comunidades autónomas y con respecto a otros gobiernos como el inglés o como el norteamericano o como el francés, que han empezado más tarde que nosotros y tampoco tenían reservas estratégicas. Por lo
sí,
tanto,
pero no, hay una cosa que es muy importante destacar, es que nosotros, España, que es un país que recibe millones de turistas, que tenemos decenas y decenas y decenas y decenas de vuelos todos los días con China, sobre todo con Italia, sí,
eso
pero que tenemos vuelos...
Por ejemplo, que lleva una semana, dice la Comunidad de Madrid, que intenta comprar y lleva una semana esperando el avión. Es que...
No.
Cuando
no,
hemos intentado comprar, hemos ido al mercado muy tensionados. Y muy tensionados.
No. Claro, pero eso si me permiten sí. Ambos, Julián y Ana, a lo mejor el denominador común es que por unas cuestiones u otras el sistema ha llegado tarde.
A ver, a mí me gustaría destacar, porque a mí me gusta poner los ejemplos de quien ha llegado a tiempo. Y a mí me gustaría decir... que a mí me gusta esto no es cuestión de que se anticipen las comunidades autónomas o que se anticipe una administración u otra, porque yo no estoy hablando en este momento, estoy hablando de cómo se tiene que gestionar una crisis, como me parece a mí. Y por lo tanto no es a toro pasado, todo lo contrario, es a tomar medidas cuando había información, está la información de la OMS, la propia información que estaban manejando el Ministerio del Interior. Es la autoridad sanitaria de un país la que tiene a la vista de la información, que yo no digo que se hagan las cosas de mala fe, Dios me perdone.
No, seguro que no.
No, por Dios. Si yo lo que digo es que hay que ser eficaces. Y yo de lo que estoy hablando en este momento es de eficacia. Estoy hablando de lealtad por parte de los que no somos gobierno, que para eso estamos y creo que lo estamos demostrando, de verdad.
Pero ese ejemplo está teniendo, tuvo que improvisar hospitales. Tuvo que improvisar fábricas, tuvo que improvisar multitud de medidas y eran los que tenían la experiencia directa y los que tienen además la autoridad centralizada más potente del mundo.
Pero ¿por qué tenemos más de un 14% de sanitarios infectados? ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? Porque cuando
el
la
material.
Gente está...
Eso se ha hecho mal.
No, pues bien, pero entonces lo que sí yo creo que hay que, para aportar mensajes positivos a los ciudadanos, a mí lo que me gustaría es decir que aquí estamos todos tenemos que luchar por lo mismo, que es porque no haya más infectados, porque la gente se pueda recuperar, porque no haya más fallecidos, pero para eso también hay que decir
que
eso no sea lealtad.
De que no tienen respiradores, de que no tienen mascarillas, y que no tienen equipos de protección individual, en Francia, donde han creado un comité, que podríamos invitarle aquí, logístico, para que las empresas francesas fabriquen esos medios y constituyan reservas estratégicas para un futuro. Eso sí lo podríamos invitar. Pero a todo lo pasado, lo que se ha hecho ya. Es lo que bien. Han hecho todos los países europeos.
Si me permitís, Ana, Julián, únicamente... Estamos ya casi a las 9:30, 8:30 en Canarias y estoy al límite. Y quería hacer una misma pregunta a los dos. Julián, ¿cuáles serían, hablando del sistema sanitario español, en resumen, las grandes virtudes y los grandes déficits del sistema sanitario en España o de los sistemas sanitarios en España?
Pues mira, Ángel, el sistema sanitario español tiene unos profesionales excelentes, bien formados gracias al sistema MIR. Tiene unas instalaciones hospitalarias excelentes también. Y tiene una atención primaria que llega a todos los sitios y unas prestaciones de calidad. ¿Y tiene puntos débiles? Pues que le hemos tensionado mucho en los últimos años reduciendo los presupuestos. Y,
bueno,
y los sanitarios han aprendido sobre la marcha a hacer más con menos. Pero están muy debilitados en dotaciones de personal, especialmente de enfermería. Y también nos faltan camas de media estancia. Estos dos últimos defectos, la enfermería y las camas de media estancia, son defectos que venimos arrastrando desde hace lustros y ningún gobierno capaz de atajarlos.
Ana.
Bueno, yo, porque me quedo pendiente de decir antes, Hablando de lo que es coordinación, la verdadera coordinación, nosotros somos un país descentralizado. Para que nos hagamos una idea, Madrid necesita más respiradores, la Comunidad de Madrid. Los datos que yo tengo es que la comunidad ha adquirido ya 410 respiradores y de los 300 que le iba a enviar el ministerio, solo han llegado 22. Quiero decir con esto que las comunidades están todas las comunidades están trabajando de una manera muy intensa. Segundo, el sistema sanitario español. El sistema sanitario español es fantástico, como ha dicho el señor Julián García Vargas. Tiene muy buenos profesionales, muy bien formados, tenemos tecnología, tenemos instalaciones, el conjunto del sistema sanitario español es fantástico. Y añado una cosa, el presupuesto sanitario, y sobre todo cómo está organizado nuestro sistema sanitario, el presupuesto ha ido creciendo cada año, que siempre hay más necesidades, pero de lo que estamos hablando, vamos a ver, de lo que estamos hablando aquí es de algo que no tiene que ver con lo que algunos están intentando insinuar en estos días, sino todo lo contrario. El sistema sanitario español está dedicando solo a fármacos 20.000 millones al año. El sistema sanitario español, de lo que estamos hablando en este momento, es de que no hay respiradores suficientes. Y de lo que estamos hablando ahora es que ante una pandemia como esta, hay que en los hospitales, para que todos los oyentes lo sepan, de las camas instaladas, lo que se llama camas instaladas, en condiciones ordinarias, de esas camas instaladas, funcionan, las camas funcionantes que llamamos, son el 80%, aproximadamente 80-82%. En estos momentos, el esfuerzo que han hecho los hospitales de nuestro país, la atención primaria, por supuesto, es de habilitar todas, no solo las camas de UCI, las camas que llamamos las de REA, todos, hasta algunos quirófanos, se está haciendo un esfuerzo impresionante. Todo ese esfuerzo impresionante se hace porque tenemos recursos. Y en este momento, cuando hablamos de mascarillas o hablamos de EPIs, eso no es una cuestión económica o cuánto destinamos, que destinamos una parte importante del PIB. Y cuando se habla, por ejemplo, de camas de UCI, por ejemplo, hablando de sistemas como el sistema alemán no tiene nada que ver con el español. Allí hay un sistema que no es un sistema nacional de salud, que es un sistema de seguridad social con una red de asistencia que van los pacientes, pública, muy pequeña y privada, y tienen otro modelo de funcionamiento. Pero nosotros en España lo que tenemos en este momento es que hacer frente a que tenemos una pandemia. Pero desde luego esto no tiene, que no haya mascarillas hoy en los hospitales o respiradores, no tiene nada que ver con lo que se está diciendo en este momento, que me parece, además, que es faltar a la verdad.
Entre otras cosas, porque como se ha bajado mucho el presupuesto, no había
respuesta. No es cierto.
El español no está siendo especialmente malvado con el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
No, sí, el problema no es solo Madrid. Madrid es porque es donde más se ha manifestado la pandemia. Pero lo que están diciendo en Soria, lo que están diciendo en Tomelloso, en Ciudad Real, es incluso peor por la ratio y por el porcentaje de afectados.
Si no se hubiera reducido tanto el gasto, se hubieran podido mantener las camas de UCI de Madrid y de otros sitios. Porque han bajado las camas de UCI por 10.000 habitantes, han bajado en Madrid.
Quedamos
muy rapidito, Ana, por favor.
Solo una última intervención. Yo como médico, es un tema que estoy viendo todos los días. Las camas instaladas, las camas en la Comunidad de Madrid, las camas funcionantes, el número de personas atendidas, de ingresos, de intervenciones quirúrgicas, todos los datos dicen, y sobre todo los hospitales que se han abierto en Madrid. En Madrid se han abierto en los últimos años, que todo el mundo lo criticaba, un montón de hospitales. Y es verdad que pueden estar tensionados en muchos momentos, pero de verdad lo que me duele, y me duele en el alma, es que Madrid es una comunidad que tiene una de las mejores sanidades, lo digo con todo el cariño al resto de España, es fantástica, como lo tiene Cataluña, como lo tiene Castilla. O sea, tiene un sistema fantástico donde curamos todo tipo de patologías.
Sí, pero tenía mejor hace unos años, ¿eh?
No es cierto, por Dios. Yo he visto abrir
y hacemos una cosa, Ana Pastor y Julián García Vargas. Cuando esto pase, ¿qué pasará? Quedamos y hacemos un análisis retrospectivo y sobre todo mirando a futuro cuáles serían las mejoras. ¿Les parecen a los dos, caballero, señora?
Espero que Ana me ha dejado en este momento un poco más que hoy, ¿eh?
Bueno, lo hacemos en el estudio presencial.
Salgo del COVID-19 y tengo que trasladarle a los oyentes de que uno sale del COVID y tiene muchas ganas, claro.
Se aprovecha de que yo tengo la garganta tomada después de mi operación también.
Ministros, Julián, Ana,
gracias.
A los dos, muchísimas gracias. Recuerdos en casa a ambos.
Que te has recuperado, ¿eh?
Claro,
muchas
sí.
Gracias. Y un abrazo para Julián García Vargas y también para ti, para los oyentes y los tertulianos, y que se cuiden. Que,
igualmente.
Por favor, todos se cuiden mucho. Gracias.
Ana Pastor, Julián García Vargas, gracias a los dos. Buenas noches. Chao. I'll take the weight if it makes you stronger. I don't wanna leave you. Uf, es lo que tiene, bueno. En este tema del día vamos a hablar de la sanidad pública de nuestro país, pero vamos a mirar en el espejo a los sanitarios de otros países de nuestro entorno, o cuanto menos de nuestro nivel. Nos vamos hasta Italia. De verdad, menudo espejo en el que mirarnos, ¿eh? Yo creo que sociológicamente son muy parecidos y eso también debe influir en todo esto. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo funciona allí el asunto de la sanidad? Digo que el asunto de los pacientes debemos ser idénticos en tantas cosas y estoy convencido que esto ha influido en los niveles de la pandemia. Pero, desde el punto de vista del sistema, ¿cómo funciona ahí, Eva?
Pues fíjate, Italia presume habitualmente de tener uno de los mejores servicios de salud del mundo, pero a la hora de la verdad deja mucho que desear, porque aunque hay buenos médicos, las infraestructuras se han quedado obsoletas, las listas de espera son eternas y los ambulatorios son escasos, por lo que siempre están saturados. Cuando comenzó esta crisis, contaba el país con 5.300 camas en la UCI, de todas las regiones, y desde el primer momento, como fue evidente, resultaron insuficientes para afrontar la pandemia. Y aunque fíjate que es curioso, porque el último informe de la OCDE califica de eficiente el sistema sanitario italiano, lo curioso es que el gasto medio en sanidad per cápita es de 2.483 euros, que es un 15% inferior a la media europea. Y luego, a efectos prácticos, Ángel, cuando llegas al país, el primer consejo que te da alguien tan veterano como Antonio Pelayo, claro, una autoridad aquí para todos, es que el día en el que te encuentres mal no vayas a urgencias, sino al aeropuerto de Fiumicino para que te curen en España, ¿no? Es así. Es tal cual.
El consejo, o sea, es brutal.
Pero es tal cual. O sea,
te iba a decir, Eva, ¿no has tenido que ir al médico estos meses, este tiempo que llevas en Italia?
Mira, en 4 años solo he tenido que ir el pasado mes de octubre y efectivamente fue algo épico. O sea, ir a urgencias aquí porque no había más, no tenía más remedio. Un ataque de espalda, un dolor de espalda que les pasa a todo hijo de vecino. Pero bueno, cuando tú te presentas en estas urgencias y tienes, por supuesto, que hacer prácticamente dramatizar que estás prácticamente en articulo mortis, porque si no te vas a pasar 24, 40 horas esperando y luego pues no te hacen absolutamente nada y tienes que ir a la medicina privada. Eso sí, Ángel, aquí si acudes a una consulta privada ya puedes tener dinero ahorrado, prepararte el bolsillo, porque es que son muchísimo más caras que en España.
Claro.
La sanidad pública no te cubre, no te ayuda.
Por concluir, Eva, a modo de resumen, pregunta tipo test. ¿Es mucho mejor la española que la italiana?
Sin duda.
Ya está. Eva Fernández, cuídate, un beso.
Un abrazo, Ángel.
Oye, hablamos el viernes, que quedé contigo, ¿eh?
Por supuesto, deseando
vale.
Estoy.
Ahí lo dejamos.
La cita del viernes.
Ahí lo dejamos. Chao, chao.
Un abrazo.
En Alemania, uno de los países de la Unión Europea que ha salido mencionado en el debate, que más presupuesto destina a sanidad, los hospitales tienen el 45% de las camas libres. Han empezado a recibir pacientes de Italia y de Francia. Incluso han enviado material médico a Irán. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Allí cómo funciona la cosa, Rosalía?
Bueno, pues muy diferente a lo que estamos escuchando de España y de Italia. Aquí soporta la sanidad un sistema de cajas de seguro médico, que no es como una sola seguridad social que hay en España, ¿no? O por comunidades autónomas, sino que son como cajas que su funcionamiento se parece más a agencias privadas de sanidad. Y el usuario decide a cuál de ellas destina pues eso que te retienen en la nómina todos los meses, ¿no? O que pagas como autónomo por tu cuenta. Y como eliges cuál, pues entre ellas hay competencia y ya se encargan ellas de que la cosa funcione bien. Aquí no sabemos lo que son las listas de espera, por ejemplo. Eso es algo inaudito. El trato con los especialistas es directo. Digamos, tú eres, por ejemplo, dermatólogo. Tú abres tu consulta, ¿no? Y te pones en contacto con las diferentes cajas del seguro. Te registras. De manera que cuando viene alguien a tu consulta, tú le atiendes. Y a la hora de cobrar, como un dermatólogo privado haría en España, el usuario lo que hace es que te da su tarjeta del seguro, tú pasas la tarjeta del seguro y ya se entiende él con la caja del seguro. El usuario es el que decide a qué especialista va, a qué clínica va. No hay un médico que te deriva a este departamento o al otro, sino que el usuario elige. Eso genera competencia y al haber competencia, pues ahí, pues bueno, pues está más líquida la cosa, ¿no? Y luego los recursos. Alemania está a la cabeza de gasto sanitario de la Unión Europea con un 11,3%, bastante por delante de otros países. Y como decíais, las camas UCI en número superan bastante la media.
Por hacer una, ¿cuántos años llevas en Alemania ya, Rosalía? Uy, ya, y la familia?
Hagamos estas cuentas, montón, por Dios.
Media vida. Haciendo la comparación, ¿cuál de los dos sistemas?
Pues mira, yo me duele decirlo y estaba escuchando antes a Ana Pastor decir que el sistema español era fantástico y me sabe mal llevar la contraria a Ana Pastor porque la respeto y la admiro muchísimo, pero en este caso es como usuaria, que yo no soy médico ni especialista, pero creo que ahí se lleva la palma a Alemania.
Bueno, pues mira, para esto era este reportaje, para ir conociendo los sitios. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Cuídate, buenas noches. Nos vamos en nada, en un minuto y pico nos vamos a París, nos vamos a Londres y nos vamos a Estados Unidos. Seguimos analizando en nuestro tema del día los sistemas sanitarios español y comparando con el resto del mundo. Mejor que el italiano, por experiencia de nuestra corresponsal. Mejor Alemania que España, por experiencia de Rosalía Sánchez. Nos vamos hasta Francia. Es uno de los países de la OCDE que más invierte en sanidad. La verdad es que desde hace un año, me temo que en gran medida por cuestiones absolutamente políticas, se multiplican las jornadas de huelgas, manifestaciones para pedir más medios en la sanidad pública. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Asuna, ¿allí cómo funciona la cosa?
Pues mira, lo que decías de que efectivamente es uno de los países que más dinero consagra a la sanidad, es como Alemania, un 11,3%, pero sin embargo sí que hay razones para ese malestar de los médicos, porque fíjate, cuenta con 3,2 médicos por 1.000 habitantes, que es menos incluso que la media de la Unión Europea. Entonces, lo que pasa también es que hay zonas en las que hasta un 8% de la población tienen un acceso difícil a los generalistas y entonces se van a los servicios de urgencias, que claro, se han saturado. Y entonces esto es lo que ha servido un poco de detonante a todas esas huelgas que comenzaron el año pasado, que por supuesto también hay un aspecto político, como tú dices, ¿no? Pero que hay esa razón. Y luego además otra, también muy importante, es que han sufrido unos recortes en inversiones muy fuertes. En el 2013 las inversiones en hospitales eran de 5.000 millones y últimamente está a la altura de 3.000 millones. O sea que ahí hay una gran diferencia, ¿no?
La sanidad en Francia es, como la educación, ¿es estatal o va por departamentos?
Pues mira, es estatal y luego además una cosa curiosa es que todo el mundo está cubierto por la seguridad social, pero todo el mundo está obligado a tener un seguro complementario.
Ajá.
O sea que yo tengo con mi tarjetita voy y me pagan todo, pero luego todo no, me pagan solo una parte. Porque aquí en Francia, la diferencia de España, no vas al médico y te vas sin pagar, sino aquí vas donde sea y tienes que pagar. Y luego te devuelven el dinero.
Ya.
Y te devuelven el dinero, una parte la seguridad social y otra parte tu seguro complementario. Uh-huh. O sea que es diverso en eso. Y luego en el tema de material, también ha habido críticas. Ha habido críticas, pero también, pues en fin, porque no había mascarillas. Hay 5.000 camas y hacen falta muchísimas más. De hecho, han dado las cifras esta tarde y hay 6.017 personas que necesitan cuidados intensivos. Entonces, por ejemplo, se están poniendo pues a tope a fabricar respiradores. Claro. Hay 4 grupos industriales, por ejemplo, del automóvil en concreto, que se han puesto a fabricar 10.000 respiradores que hacen falta para esas hasta 14.000 camas que quieren tener en total. Y luego, mientras que llega todo eso, pues hay industrias que están, perdón, mientras llega esto, hay hospitales incluso que están desarrollando material en impresión en 3D.
A bote pronto, y como he preguntado a Eva y a Rosalía, por la experiencia, Asun, ¿qué te gusta más, el sistema español o el francés?
Pues yo estoy repartida según. Es más sencillo en España porque vas al médico, te atiende y punto. Y aquí, sin embargo, pues tienes que ir... Uno, si quieres ir a un especialista, tienes que pasar antes por el generalista porque es el que te da el permiso.
El volante,
digamos,
famoso, sí.
Esto, si no, tienes que pagar un dinero. O sea, puedes ir, pero lo pagas.
Ya.
Y luego, el tener mi situación es distinta, no es a la del francés corriente, porque yo, por ejemplo, pues tengo también que esperar, enviar los papeles para que me paguen el dinero. No tengo tarjeta, que ahora está más simplificado,
no
está desde hace unos cuantos años.
Asunción Serena, París. Gracias.
Un abrazo.
En el Reino Unido, el sistema público de salud ha sido durante décadas motivo de orgullo nacional, el famoso HNS, pero ha llegado al siglo XXI prácticamente en quiebra. Ahora, ante el coronavirus, el gobierno ha anunciado la creación de 33.000 camas, hospitales de campaña, no ha abierto ninguno aún. Paloma García Vejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Análisis del sistema.
Pues te voy a dar los datos y lo vas a entender enseguida. Si en España hay 9,7 camas por cada 100.000 habitantes, nos decía Maribel Sánchez, 9,7, aquí tenemos 6,6 y somos muchos más. Somos 67 millones de habitantes registrados. Así que la situación es infinitamente peor. El NHS, el Sistema Nacional de Salud, es verdad, es el orgullo patrio, es la cohesión, nació en el 48, poco después de la Segunda Guerra Mundial, no tiene distinción de clases y eso quizá en el Reino Unido sea lo único, que realmente es para todos igual. Te atienden gratis, todos tenemos derecho a un GP, que es un médico de cabecera, el médico del barrio, en la clínica que tú quieras. Tiene que ser de tu barrio, le pides que te acepte y además aquí puedes buscar en Google si le critican, si le ponen bien, las valoraciones, etcétera. Y una vez que tienes tu GP, él es el que te deriva al especialista o al hospital. ¿Qué pasa? Que mucha gente va directamente a las urgencias. ¿Y qué más pasa? Que hay unas bolsas de inmigrantes enormes donde se fían más de sus propios consejos. Te hablo de bangladesíes o de chinos, donde antes de ir al GP prefieren ir directamente a las urgencias, donde no hablan bien el idioma. En fin, la situación es precaria, la deuda es enorme y falta personal. Los recortes de 2015-2017 ya han hecho casi imposible gestionar las gripes de los últimos inviernos. Ahora la situación es más que crítica. Como bien decías, han prometido 33.000 camas solo para el coronavirus. Ten en cuenta que en todo el país hay apenas 4.000 y no han empezado con ninguno.
Ya.
Así que veremos.
Oye, y también, casi tipo test, ¿cuál de los dos sistemas te gusta más por la experiencia, Pablo?
Yo el español sí o sí, pero gracias a Dios no tengo experiencia ni con uno ni con otro.
Bueno, pues
yo
sigas,
soy de
que sigas
de una
así,
manzana al día, de una manzana
que
al día.
Que sigas así.
Como dicen aquí, aleja al doctor, pues eso.
Paloma García Ovejero, Londres, gracias.
A ti.
Y pegamos el salto al otro lado del Atlántico. Donald Trump parece que empieza a verle las orejas al lobo, las antenitas al coronavirus. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Creo que te lo pregunté ayer o anteanoche. Allí la sanidad pública existe, pero casi casi de beneficencia, ¿no? Allí la clave son los seguros.
Aquí la clave es los seguros. Además, date cuenta que este es un país de 320 millones de habitantes. Se calcula que unos 20 millones no tienen ningún tipo de cobertura médica y otros 30 millones tienen una cobertura médica muy limitada, con lo cual tienes 50 millones de personas que andan por este país sin apenas cobertura sanitaria. Como decías, la mayoría de los estadounidenses obtienen sus servicios sanitarios a través de compañías privadas, seguros médicos y también en su mayor parte son sufragados por las empresas. Eso sí, con un determinado porcentaje que se denomina deducible, que debe pagar primero el asegurado y a partir de una cierta cantidad, depende del seguro, pueden ser 300, pueden ser 1.000 dólares, a partir de esa cantidad ya te cubre el resto de los gastos el seguro médico. Por la reforma sanitaria del presidente presidente Obama se hizo obligatorio que todas las empresas con más de 50 trabajadores proporcionaran algún tipo de cobertura médica a sus empleados. El Obamacare también obligaba a los seguros médicos individuales bajo pena de multa, o te hacías un seguro o te ponían una multa. La multa siempre era superior a lo que te costaba el seguro, con lo cual la gente pues veía que era mucho mejor tener el seguro médico antes que pagar la multa. Claro. Eso se lo cargó la administración Trump directamente, porque estipuló que las multas eran de $0, con lo cual mucha gente ha dejado de tener el seguro médico en los Estados Unidos. Gente o bien que trabaja en empresas de menos de 50 personas, o que trabaja por su cuenta. Luego hay dos sistemas, dos servicios que sí dependen del Estado, que es lo que se conoce el Medicare, que es el programa de seguro de salud que paga el gobierno de los Estados Unidos a los mayores de 65 años, y luego está el Medicaid, que es otro seguro que está destinado fundamentalmente a las personas con bajos ingresos.
Hablando de bajos ingresos, esos millones, que es casi la población de España, que no tiene nada, si esa gente se pone mal o tiene un tumor, ¿qué hacen?
Pues esa gente va a la beneficencia, Ángel.
Literal,
va a la beneficencia. Sí que hay muchos hospitales que cuando entras y dices que no tienes seguro, bueno, te mandan la factura, pero luego sabes que no la vas a cobrar, o directamente les dices que no tienes ningún seguro médico. En algunos hospitales no te atienden, en otros hospitales sí que los atienden, pero esa es una gran losa de la sociedad americana, su cobertura sanitaria, que además se ha demostrado en esta pandemia que está mal equipada. O sea, eso mismo que hemos estado escuchando de Europa, pues lo podemos aplicar aquí también a los Estados Unidos. Uh-huh. Solamente para que te hagas una idea, por no dar el número total en Estados Unidos, de un país tan grande, nos centramos solamente en Nueva York, que es el sitio más afectado por el coronavirus. Nueva York, lo que es el estado de Nueva York, no solo la ciudad de Nueva York, todo el estado de Nueva York, hay 53.000 camas. Bueno, pues su gobernador ha dicho que para hacer frente a esto necesita 140.000 camas de hospital. Nueva York solo tiene 3.000 camas de UCI, y dice su gobernador que necesita 40.000 camas de UCI para hacer frente a la pandemia.
Madre mía. Juan Fierro, Washington, cuídate, amigo.
Gracias, igualmente.
A ti, chao, chao.